¿Volverán los chicos de sexto grado y sexto año a clases en este año?
Qué pregunta, ¿eh? La directora departamental de escuelas, como le decíamos antes, uh-huh. ¿no? La directora departamental de educación, la profesora Ana María Díaz. ¿Qué dice, compañera? Buen día, ¿cómo andamos?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gusto saludarla. ¿Vuelven las clases? ¿Habrá alguna actividad presencial de aquí hasta fin de año o es difícil pensarlo, Ana María, de acuerdo a cómo están las cosas hoy?
Bueno, nosotros ayer por la tarde tuvimos todas las direcciones departamentales una reunión virtual con el presidente del Consejo General de Educación, que, dicho sea de paso, el jueves andaría por nuestra ciudad visitándonos, y él nos decía de que están a la espera de aquel protocolo que se presentó entre julio y agosto para el regreso a las aulas de los estudiantes y docentes. Están a la espera de la aprobación y siempre se está pensando en los últimos cursos, tanto del nivel primario, secundario como superior. En este sentido, una vez que esto esté aprobado y si las condiciones lo permiten debido a la pandemia, estimamos que todos los departamentos estaríamos en condiciones diferentes en ese regreso a clase, porque habrá que ver también otros factores como lo es el transporte público, el transporte escolar rural. Entonces, en un primer momento volverían aquellos alumnos y alumnas que viven en la localidad, con los docentes que también viven en la localidad, porque no nos olvidemos que sobre todo en zonas rurales se trasladan de ciudades como Concepción del Uruguay a otras localidades. Entonces, en esos casos seguiría la virtualidad. Pero estamos pensando, sí, en que sería posible, no sabemos cuándo, Fabián y Alejandro, porque no hablamos de fecha, estamos supeditados a cuestiones como esta, cómo avanza esta terrible epidemia a nivel de cada una de las localidades. No es lo mismo hablar de nuestra ciudad como, por ejemplo, del departamento que contiene escuelas en lugares como Paraná o Gualeguaychú o Gualeguay mismo. Ayer nos decía la directora departamental de allí de que ellos han suspendido la atención al público y están trabajando a puertas cerradas también porque ha subido el número de contagiados. Uh-huh. Pero en concreto estamos trabajando por esa vuelta a clase. Para ello, las partidas de limpieza se han dado a todas las escuelas para que tengan los insumos mínimos básicos para comenzar, que es alcohol en gel, toallas descartables, lavandina, tapa nariz, boca y mentón, tanto para el personal como para sus alumnos. Así que estamos aprontándonos para ello.
¿En esos protocolos habla de eso lo que usted nos estaba enumerando?
Exactamente, sí. Sobre todo lo que debemos respetar es aquello del distanciamiento preventivo, en donde en cada aula no van a ir el 100% de alumnos y alumnas, sino que hay que tener en cuenta que una distancia mínima de 2 metros se debe cumplimentar entre unos y otros. Esto hará que otros establecimientos, porque hay lugares alternativos, son las escuelas como los Zoom, por ejemplo, se puedan llevar a cabo de manera, digamos, más numérica. Pero si no, estamos hablando de cursos con ese distanciamiento y con esas medidas de protección mínimas e indispensables.
O sea, que piensan lunes, miércoles y viernes para uno, martes y jueves para otros, del mismo curso.
Puede ser, porque también debo decir que hay escuelas que ya ansiosas han presentado protocolos que lo hemos enviado al Consejo General de Educación. Y hay escuelas que piensan así como ustedes lo plantean. Hay otros cursos que por el número no son más de 12, de 13 alumnos y alumnas, entonces ellos irían todos en un lugar alternativo, como sería el Zoom. También depende de cada contexto en cuanto a su infraestructura y al número de cursos o divisiones que tiene. Por eso cada realidad escolar es diferente y cada escuela la manejará de acuerdo a su realidad seguramente.
Ahora, Ana María, vos prudentemente no has dado fecha porque no la tienen, pero la pregunta es, si uno lo piensa desde el punto de vista de los que están terminando ciclos, claro que sí, pero en general uno dice octubre, va a transcurrir todo octubre, nos vamos a meter a noviembre, ¿valdrá la pena alguna experiencia presencial antes de fin de año?
Mira, cuando los papás van a la Dirección Departamental de Escuelas a plantear esto, no lo plantean tanto en términos pedagógicos, Fabián, sino como en términos de socializar con el resto de sus compañeros. Entonces, yo también les pregunto, pero falta tan poco tiempo, ¿valdrá la pena? Y ellos plantean que sí, y yo creo que está enfocado hacia ese
no, espacio, sin duda, ¿verdad? Sin duda que sin lo pedagógico duda, ya está, sí. Lo pedagógico, dicho, perdóname la vulgaridad de la expresión, lo pedagógico está jugado ya a esta altura, no hay modo de cambiar la historia. Pero claro, desde el punto de vista de la socialización, es un tema, y uno ve además que se van habilitando tantas cosas, necesariamente, por otra parte, ¿verdad? Que claro, es dable pensarlo desde ahí.
Exacto, exacto. Pero cuidando esa prevención, respetando también la opinión de la familia en este sentido, pero te digo que cuando van charlan de esta cuestión, lo hacen sobre todo desde ese punto de vista, porque en forma virtual o a través de cuadernillos, lo pedagógico llegó a la mayoría de esos estudiantes. Entonces, bueno, los papás plantean esa situación y yo creo que, bueno, es básicamente hacia ahí a donde apunta este retorno a las aulas.
Ana, yo soy papá de Victoria, que va a sexto grado, y ellos tenían su viaje pago y se le tuvo que decir que no podían hacerlo, se le dijo que no pudieron ir en todo el año, no pudieron cantarle a los quintos se quedan a estudiar, nosotros nos vamos de viaje, pobre. Y ayer cuando le dije, mirá que está esta posibilidad, porque también los papás tenemos que ir hablándoles de a poco y no ilusionarlos, porque ellos, pero la alegría que tenía Victoria cuando se enteró que volvía a clases, la verdad que no hay dinero en el mundo que lo pueda pagar, así que como papá le digo, pongo mi voto porque vuelvan, por supuesto con todas las medidas de seguridad y distanciamiento que se deben cumplir, y que sabemos que los colegios y las escuelas están preparados para ello también.
No, y si me permiten ustedes, agrego, digo, a la reflexión nada más para que lo considere Ana María, como dato, o mejor dicho, como pensamiento, que también puede significar un buen ensayo, porque no creo que el 2021, digamos, bueno, en marzo damos vuelta a la página y volvemos a la realidad de 2019, quiero decir, habrá una realidad distinta que también nos va a exigir otro tipo de hábitos, digámosle.
Exactamente. Bueno, nosotros, volviendo a lo que decía Alejandro, ahí en el nivel primario habrá que ser sumamente explicativo para explicar el tema de los recreos. En los recreos tampoco los chicos pueden acercarse, entonces en el nivel primario estas pautas, que son más fáciles en el nivel secundario, de tomarlas, ¿verdad?
De hecho, los adolescentes se alejan solos, no hace falta que nadie les diga nada.
Exacto. No, pero aparte, viste, Alejandro, los papás nos dicen, antes no sabíamos cómo hacer para sacarlos de la compu, y ahora no sabemos cómo hacer para que se sienten en la compu con las tareas.
Eso también
han cambiado,
ha pasado,
las prioridades, ¿no?
Sí,
también.
Sí. Los chicos han pasado por todas las etapas, desde cambiar los horarios completamente a volver a normalizarse. Ha sido tan largo este tiempo que creo inimaginable por nadie también, ¿no?
Tal cual. Bueno, y volviendo a lo que vos decías, Fabián, de la experiencia piloto, yo hice el relevamiento, nosotros acá tendríamos 2.492 estudiantes en el departamento, contando la primaria y la secundaria, junto con las agrotécnicas, y jóvenes y adultos del último curso que estarían en condiciones de volver. De esos 2.492 estudiantes, seguramente, sobre todo aquellos, como les decía en un principio, que viven en zona rural, será más difícil el regreso a las escuelas. Pero no hemos planteado en la reunión de ayer experiencias pilotos, sino por el contrario, que todas aquellas escuelas que estén en condiciones de organizarse, y de hecho se podría decir que ya lo están, porque los protocolos que recibimos de las escuelas son muy completos en este sentido, estaríamos pensando en un regreso organizado y gradual, seguramente.
Bueno, ¿cómo sigue? Quiero decir, ¿cuál es la dinámica de trabajo que se dieron a partir de la reunión de ayer para saber cuál va a ser el camino? ¿Por qué? Probablemente que estamos hablando de una consecución en el trabajo que ahora va a determinar una continuidad inmediata, ¿no?
Exactamente. Bueno, nosotros en la reunión de ayer estuvimos hablando sobre una normativa que está al llegar, en donde al 30 de noviembre culminarían de asistir a la virtualidad o por cuadernillos aquellos estudiantes cuyas trayectorias hayan cumplido con los saberes prioritarios fijados por el Consejo General de Educación. Ese grupo dejaría entonces, se daría por aprobado, por uh-huh. para que se entienda, al 30 de noviembre los saberes del curso que está llevando a cabo. Y luego se continuaría hasta el día 23 de diciembre con aquellos que no han podido hacerlo, por diversas razones, ¿verdad? Que no han podido acceder a tomar esos saberes prioritarios en su totalidad. Inclusive, si al 23 de diciembre tenemos alumnos y alumnas que están en esa situación, seguiríamos febrero, marzo y hasta abril. A partir de allí ya estaríamos hablando de las llamadas trayectorias acompañadas. Uh-huh. Pero también hay otra cuestión, que son aquellos chicos que, por diferentes motivos, empezaron su cursada virtual o a través de cuadernillos, y por allá por mayo y agosto, pese a que se habló con la familia y demás, no siguió trabajando con la escuela. Es como que deja de conectarse con la escuela. Bueno, con ellos se está pensando en una normativa diferente que hable de ese reingreso de esos chicos para no perderlos, porque entendemos que el ámbito familiar ha sufrido consecuencias de esta pandemia, como puede ser la falta de trabajo, cuestiones de enfermedad, que han hecho que ese chico o esa chica, por esas razones, no pudiera seguir de alguna forma conectado a la escuela, pese a que la escuela en muchos casos va hasta el mismo domicilio de los mismos. Pero bueno, también se está pensando en ese reingreso de esa forma para que aquellos que no tuvieron la oportunidad este año de cursar normalmente la virtualidad o los cuadernillos puedan hacerlo a partir del año próximo.
Claro, porque hay chicos que tal vez que yendo a la escuela ellos hacen su tarea cuando regresan y ya está, no necesitan el apoyo, el acompañamiento de la familia. Muchas veces son independientes. En este tema de que le mandan el ejercicio por internet, tal vez a la mamá, al papá, y no llega tal vez con esos ejercicios. Puede pasar esa situación también.
Exactamente. Entonces, bueno, por eso se está planteando diversas estrategias a fin de que ese chico no quede fuera del sistema educativo, que además de ser su derecho es una obligación del Estado. Claro.
El otro tema importante, Ana, el tema de las inscripciones para el próximo año, porque también hay gente que necesita también el lugar para la escuela, para el jardín de infantes. ¿Cómo es eso?
Bueno, nosotros empezamos con una reinscripción para el nivel inicial que tuvo lugar durante el mes de septiembre, del 16 al 30 de septiembre. Y ahora, en este momento, desde el 5 de octubre, comenzó la inscripción para todos los niveles y modalidades del sistema. En el inicial y primario, esa inscripción se realizará durante todo el mes de octubre y noviembre. En cambio, en el nivel secundario solo se realiza en el mes de octubre. ¿Cómo se hace? En forma virtual. ¿Qué se presenta? Nada más que la fotocopia del DNI o la partida de nacimiento del alumno o alumna inscribirse, con una fotocopia de los datos del tutor y un teléfono o un correo que sirva de nexo. Se puede enviar en forma virtual a cada escuela, o aquellos que no pueden hacerlo en forma virtual, a cada escuela le hemos pedido que en forma visible deje allí el teléfono para pedir el turno en el que van a concurrir, o un correo para dirigirse y saber en qué momento pueden llegar hasta la escuela, en qué día y horario, a fin de no provocar muchas personas dentro del mismo establecimiento. Y también Nosotros en la Dirección Departamental de Escuelas hemos habilitado lo que denominamos urnas, en donde el papá, la mamá o un familiar, adentro de un folio o de un sobre, puede dejar estos datos que estaba diciendo, decir para qué escuela lo va a inscribir. Ajá. Y nosotros hacemos el trámite de llevárselo a la escuela. Mira, ayer, por ejemplo, vino hasta la Dirección Departamental de Escuelas una mamá que no tenía forma de comunicarse con la escuela secundaria número 31, que está en el barrio Hipódromo, así claro. Que ella hoy vendría con esos datos y nosotros luego se lo hacemos llegar a los directivos de cada escuela, de cualquier punto del departamento.
Muy bien, Ana María. Es para, por supuesto, seguirlo al tema y cualquier cosa sabemos que contamos con vos para canalizar todas las dudas, ¿verdad? En razón de algún oyente que pudiera tenerla. Me quedé pensando nada más, y ya pasados de tiempo, una respuesta que a lo mejor lleve no más de 30 segundos. Los que terminan, tanto los sextos de primaria y secundaria, ¿también se dan por aprobado con esta modalidad o podrían llegar a tener que recuperar algún tipo de contenido, debieran hacerlo presencialmente o a través del mismo sistema? ¿Cómo es?
Nosotros tenemos que articular los sextos grados que van a pasar a la escuela, nosotros denominamos escuela de origen, en la escuela primaria, deberá articular con esa escuela secundaria a donde va dirigido el alumno o la alumna en caso de que hayan quedado contenidos pendientes. Pero no nos olvidemos que ese chiquito de la escuela primaria, como el joven del nivel secundario, tendrán hasta abril del año próximo para hacerlo. Claro. Aún aquellos que han egresado tendrán el turno de febrero-marzo, habida cuenta que la facultad o un estudio superior universitario lo comenzarán en abril recién. No.
Puede llegar a tener que rendir como antes, digamos, más allá del sistema que se use para eso.
Exactamente, exactamente.
Gracias, Ana María, un beso grande.
A ustedes, buenos días.
La directora departamental de Escuelas, la directora departamental de Educación, la profesora Ana María Díaz.